Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el mundo hay tres cosas que me ponen mal. Las guerras, la fama y la desigualdad. Un sensas pasivo, el móvete ya. Venga y esperanza de
ver. Y la gaita alfombra, fin de semana. A las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, porque a Galicia tenemos que marcharnos. Estamos hablando con don Alberto Núñez Feijóo, actual presidente en funciones de la Xunta. Buenos días, don Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Pues en primer lugar, nuestro pésame por esos 4 fallecidos, nuestro dolor por los 47 heridos, la mayor parte de ellos, gracias a Dios, con buenos pronósticos. Cuéntenos en qué momento está ahora mismo el accidente.
Pues efectivamente son 4, lamentablemente, los fallecidos. El maquinista, que es portugués, y después también había un viajero norteamericano y 2 gallegos, el interventor del tren y otra persona muy joven que estaba haciendo prácticas de maquinista después de haber superado unas pruebas en Renfe, y que son dos vecinos del entorno de Vigo. En este momento solamente hay 13 personas ingresadas, todas están evolucionando correctamente, hay magolladuras, hay algunas clavículas, alguna tibia, en fin, normalmente temas en el ámbito de la traumatología que irán evolucionando bien, y el resto están todos de alta. Aunque no tengo el minuto último, supongo que una vez que tengamos autorización de la jueza, pues se llevarán el material rodante, es decir, los trenes y la máquina, y esperemos que el Instituto Gallego de Forenses, una vez autorizado por la jueza, también pueda ir entregando en el día de hoy pues los cadáveres, que tienen que pasar por la autopsia y por la autorización judicial. En definitiva, el operativo asistencial, pues hay que agradecer una vez más, porque han dado una lección de logística y una lección de profesionalidad. La primera ambulancia llegó a los 12 minutos de producirse el siniestro. Fueron 3 UBIs móviles, 2 helicópteros medicalizados, 6 ambulancias más medicalizadas, otras 6 ambulancias convencionales. Los médicos de la zona inmediatamente fueron a las vías, pero ya a los 12 minutos había personal asistencial de estas UBIs móviles, y después se distribuyeron en 3 hospitales, y en 1 hora y 45 minutos todos los heridos estaban ya vistos y en sus lugares, ¿no? Lamentablemente, esto se ha producido, estas 4 muertes ya no tienen ninguna posibilidad de ir hacia atrás, y ahora lo que queda es saber cuál fue la causa o causas de este descarrilamiento en una recta, entrando en una estación. Es verdad que el tren no paraba en esa estación, es un tren que salía de Vigo hacia Oporto a las 9 de la mañana, sobre las 9 y 20 descarrila en el entorno de la estación de Oporriño. Y un tren mixto, donde lo operan los convoyes portugueses y Renfe, donde además, pues a veces el tren le corresponde llevarlo a un maquinista español, otras veces a un portugués. El interventor, normalmente, si el maquinista es portugués, el interventor suele ser español. En este caso, el maquinista era portugués y el interventor español. Los dos han muerto. En fin, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado.
El ministro de Fomento en Funciones, catalá, le decía ayer a Colmenarejo que había obras, que se desvió el tren por una vía auxiliar, que no circulaba por donde solía hacerlo. ¿Qué sabe el presidente de la Xunta en Funciones de las causas del accidente?
Pues las que usted acaba de referir. Ayer, inmediatamente, el ministro catalá vino al centro de coordinación del accidente, y estuvimos hablando con las personas de Adif y también de Renfe, y la información que nos trasladaron es esta, ¿no? En la vía principal pues estaban haciendo algún ajuste, no le puedo decir en qué consistía, y el caso es que estaba previsto que el tren se hiciese un desvío por la vía lateral, como cuando la carretera está cortada y hay que desviarse, y en el entronque entre la principal y la lateral, el entronque de la vía, es cuando se produce el descarrilamiento, y a partir de ahí pues la caja del tren pues está en posesión de la autoridad judicial. Creo que también se ha dado información al ministerio, y será pues la Comisión de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento la que esté averiguando exactamente por las particularidades, ¿no? Si el tren vino cumpliendo la normativa, simplemente lleva 20 minutos andando, es decir, acaba de salir de Vigo, si iba ajustada a la velocidad que las señales luminosas iban concretándole, si tenía previsto hacer el entronque hacia la vía lateral. Bueno, todas estas cosas las iremos sabiendo, ¿no? Y por tanto hay dos investigaciones, la judicial, que es la importante, y después también la de la Comisión Independiente del Ministerio, que supongo que estará avanzando, ¿no? Pero la información que ha dado el ministro ayer con Colmenarejo es la que estuvimos manejando todo el día y es la que nos han trasladado los temas.
Los pasajeros dicen que era un tren viejo, lo era, de los años 80, y que iba demasiado a prisa.
Pues sí, el tren es un tren de esos años que estaba alquilado a convoys portugueses. Ese tren, por lo que han referido también los técnicos, en el mes de mayo pasó un control exhaustivo, y creo recordar que hace una semana, esto no lo tome usted en sentido estricto, porque esto lo ha dicho el presidente de los ferrocarriles portugueses, que inmediatamente se desplazó a Porriño, decía que hace una semana había vuelto a ser revisado en Portugal, ¿no? El límite en ese entrón, que en la vía lateral eran 40 kilómetros hora.
Pues se habla de 80 kilómetros hora por los testigos.
Pues claro, eso es el doble. No lo puedo confirmar porque eso le corresponde a la caja, pero en la caja registradora estará la velocidad en la que el tren entró en la vía lateral, que fue donde descarriló, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Lo importante en este momento es que primero tenemos los datos, y esos datos tienen que darse con transparencia, porque la caja registra todas las operaciones y todas las velocidades minuto a minuto del tren. Por lo tanto, vamos a tener todos esos datos. Y en segundo lugar, bueno, pues que todo el mundo ha restablecido su salud, salvo esas cuatro muertes, que además de gente joven, maquinista que tenía 45 años, el interventor también era joven, el chaval de Renfe, que además su padre pues es también empleado e interventor de Renfe, la persona esta que había probado la prueba de maquinista de Renfe, pues creo que tenía 23 años, ¿no? En fin, el turista norteamericano no lo puedo decir con exactitud. Lo cierto es que iban varios americanos, norteamericanos. Nosotros estuvimos con tres o cuatro en los hospitales. Había un brasileño. Había también, bueno, después españoles de distintas localidades, pero había italianos, hispanoamericanos, en fin. El hecho de la peregrinación a Santiago, y que Oporto tiene un gran aeropuerto internacional, y además que Oporto es una ciudad con mucho turismo, igual que Galicia, pues lo cierto es que sabía que se utiliza con poca frecuencia, porque en Portugal están arreglando la vía, van a hacer un tren de mayor velocidad, por lo tanto es una vía donde el tren como máximo puede circular a 120, y en fin, lamentablemente pues se ha producido este siniestro.
Pues nuestro pésame a través de don Alberto Núñez Feijóo a todos los gallegos y particularmente a toda Pontevedra. La campaña electoral ha vuelto a retomarse. Ayer estaba suspendida en virtud de este accidente terrible, y ahora tenemos los datos del CIS. Parece que la encuesta sobre intención de voto le da a usted la victoria. Ha sido y es la gran pregunta de estas elecciones en Galicia. Por lo visto, y de manera verdaderamente asombrosa, lograría su tercera mayoría absoluta.
Sí, pero como usted bien ha dicho, eso es la encuesta, ¿no? Es el saltís. Nosotros somos conscientes de que es muy difícil conseguir una mayoría. Es difícil porque en ninguna otra comunidad autónoma se ha conseguido, ¿no? Estamos en un momento de volatilidad política, estamos en un momento donde, bueno, parece que lo nuevo es lo importante, y al final, por lo que estamos viendo, lo nuevo, la verdad es que no viene a arreglar las cosas, sino que las viene a empeorar. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que dicen los gallegos, vamos a ver lo que en Galicia decide, y sabemos bien que o sacamos 38 escaños, el Parlamento es de 75, o sacamos la mitad o no vamos a gobernar. Y eso lo sabemos, y lo importante es que el pueblo gallego lo sepa y que con ese dato pues acuda a las urnas, sabiendo que si no queremos que las mareas, que es digamos el nombre comercial bajo el que se presentan pues Podemos, Izquierda Unida, determinados grupos nacionalistas extinguidos del PNG, todos ellos conforman 42 partidos, más los partidos de Podemos, que también están divididos en función de las provincias, bueno, pues esa, más el Partido Socialista, que ya ha dicho que gobernaría con ellos, más el partido del Bloque Nacionalista Galego, bueno, todo ese bloque de tres, cuatro partidos, que se dividen a su vez en otros muchos, es una opción, y la otra opción pues es votar para que haya estabilidad y para que haya gobierno en Galicia, que es lo importante. Del 26 de septiembre, cerradas las urnas, empecemos a confeccionar el presupuesto del año 2017 y sigamos trabajando, y sobre todo tengamos a alguien a quien pedir las responsabilidades, ¿no? Que tengamos a un gobierno con un presidente y un grupo en la Cámara, pues que intente gestionar los intereses de los gallegos, porque todavía tenemos, como el resto de España, todavía tenemos muchas cosas que solucionar.
Hoy hemos sido objeto de la chufla europea e internacional. Jerome Dijsselbloem hablaba de la imposibilidad que tienen los europeos de hacer gobierno en España, visto que nosotros somos incapaces de ello. De repente, tras unas segundas elecciones, la fecha que se baraja en todos los informativos y en los debates políticos es justamente el 25 de septiembre. Las elecciones vascas y gallegas se han convertido en un antes y un después. Hasta entonces sabemos que no vamos a poder dar ninguna noticia de formación de gobierno a nuestros oyentes. Pero a partir de sus elecciones del 25 de septiembre podría producirse un cambio. ¿Ustedes cuentan con esto?
Pues mire, Cristina, honradamente, la situación de la política española es tan kafkiana, es un enredo tan grande, que yo no me atrevo a decir que si a partir del 25 de septiembre todos estos enredos se van a solucionar y vamos a volver a ser un país normal, ¿no? Yo la verdad es que no me atrevo a decírselo, porque esto viene desde diciembre, y claro, en diciembre, cuando votamos, nadie pensaba en las elecciones vascas o gallegas, ¿no? Y volvimos a junio a votar, ¿no? Y en junio, aquella noche electoral, cuando el secretario general del Partido Socialista, pues una de las cosas que dice es felicito al señor Rajoy por los resultados electorales, estamos hablando del 26 de junio. No estaban convocadas las elecciones vascas ni gallegas, ni estábamos pensando en eso, y lo que estábamos pensando, lógicamente, es que en el mes de julio habría una sesión de investidura y tendríamos gobierno, ¿no? Eso es lo normal. Claro, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que ahora, pues como usted dice, no va a haber plenos en el Congreso, y bueno, y hasta el 25 de septiembre aquí, pues vamos a seguir colapsados, ¿no? Bueno, por lo tanto, decir, no, es que a partir del 25, en función de las vascas y gallegas, pues se puede haber o no haber gobierno. Pues mire, a mí me parece que esto no es muy responsable. ¿Por qué? Porque las elecciones vascas y gallegas tenían que hacerse porque tocaban. Por lo tanto, nosotros no somos responsables de la situación de parálisis de la política española, y a mí lo que me gustaría es que los gallegos quedemos al margen de esa parálisis y que los gallegos no nos metamos justamente en las causas que producen esa parálisis, que es tener un conglomerado de partidos que no se entienden entre sí, primero por sus líos internos y segundo porque no es posible mezclar determinados programas que son antitéticos en algunos temas, ¿no? En consecuencia, a mí yo no me atrevo a decirle qué puede ocurrir en mi país. Lo que sí voy a intentar es que Galicia pueda mandar un mensaje al conjunto de España de que en Galicia sabemos lo que queremos, que en Galicia vamos a votar un gobierno estable y que la política gallega va a ser una política previsible, una política de responsabilidad, como lo ha sido todos estos años, ¿no? Y al final los gallegos, honradamente, no le hemos creado ningún problema al conjunto de nuestro país. No hemos pedido un euro para llegar a fin de mes durante los últimos 8 años. Hemos mantenido la estabilidad política. No hemos planteado ninguna cuestión de ruptura de la unidad de nuestro país. Y mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestra creencia por la forma de enfocar España desde Galicia. Mantenemos nuestro bilingüismo cordial. En definitiva, oiga, somos un pueblo que intenta buscar soluciones y que desde luego no le interesa para nada meterse en problemas.
Lo que pasa es que si los socialistas se llevan una paliza en Galicia, como apuntan las encuestas, e incluso una segunda en el País Vasco, indudablemente dicen que podrían ir fácilmente a la abstención, estarían más suaves. Me refiero en el Gobierno Nacional. O sea, sí, que paradójicamente sí, no. Usted ahora ve como en la campaña local se le mete el factor nacional.
Sí, bueno, nosotros sabemos que eso es lo que dicen algunos socialistas, ¿no? Pero claro, es que los socialistas decían lo mismo en junio, ¿no? Pues claro, se presentan unas elecciones después de bloquear por primera vez un resultado electoral en España el de diciembre, y se presenta la misma candidatura con el mismo candidato y, bueno, no solamente no sube, sino que vuelve a bajar, ¿no? Esto yo creo que es un elemento suficiente, ¿no? Es decir, imagínese usted que esto hubiese sido pues en el Partido Popular, ¿no? Y que en vez de ser el señor Pedro Sánchez el que bloquea con 85 escaños, pues esos 85 los saca el señor Rajoy, ¿no? Supongo que usted me estaría preguntando en este momento, oiga, ustedes que han perdido 2 veces las elecciones y que han bajado en las dos convocatorias y, sin embargo, el Partido Socialista ha subido y ahora ustedes bloquean el gobierno de su país y, además, amenazan con unas terceras y además amenazan con que ese candidato vuelva a ser el que ha perdido antes, ¿no? Este tipo de cuestiones no encajan, ¿no? No encajan en la lógica parlamentaria, no encajan en la lógica política, no encajan en la lógica partidista, y por eso Europa y por eso cualquier observador dice, oiga, ¿cómo es posible que los españoles hayan conseguido hacer las cosas con tanto rigor desde el punto de vista económico? ¿Cómo es posible que estén en el camino de la recuperación? ¿Cómo es posible que hayan creado 1 millón de puestos de trabajo y controladas sus cuentas y, sobre todo, a pesar de que todavía no hemos cumplido el déficit público, tengan una economía tan competitiva y estén exportando como nunca y creando empleo? ¿Cómo es posible que hayan hecho lo difícil y, sin embargo, no sean capaces de solucionar lo obvio? Que lo obvio es, oiga, si un candidato ha ganado 2 veces y, además, ahora tiene 170 escaños y la mayoría absoluta son 176, pues mire, ya no le pedimos que nos acompañen en este viaje, pero al menos que nos dejen gobernar. Aquí se ha secuestrado nuestro país desde el punto de vista político y hay un conjunto de políticos que han secuestrado políticamente a 47 millones de españoles y no les presentan ni una alternativa ni facilitan que gobierne el que gana. Esto, Cristina, de verdad, no podemos unirlo a ningún resultado de ninguna elección autonómica. Simplemente porque no me parece honesto ese planteamiento. Y fíjese una cosa, en el caso que gane el PP con mayoría absoluta en Galicia, ¿el señor Pedro Sánchez va a facilitar la gobernabilidad de España? Sería bueno que lo dijese.
Señor Núñez Feijóo, la patata del asunto Soria le ha caído usted en plena campaña electoral. Me imagino que no le ha hecho nada de gracia que un tema ligado a los papeles del Panamá, a una cierta falta de sinceridad, se lo hayan plantado usted cuando se está jugando la mayoría absoluta tan absolutamente necesaria para su partido. ¿A usted no le parece que lo de Soria se podía haber gestionado con menos torpeza?
Mire, aquí todo es opinable y todo es, en fin, es una cuestión en la que todo el mundo sabe cuando después de ocurrir se produce un hecho, ¿no? Yo me he manifestado, yo mantengo un enorme respeto por la labor del ministro Soria al frente del ministerio. Creo que ha hecho cosas muy, muy interesantes para su país. Se ha desgastado porque estar en los gobiernos en época de recesión económica, de crisis, de quiebra de las cajas de ahorro, de un déficit público exorbitante, de una prima de riesgo imposible, de un país que está a punto de tener que rendirse y pedir el rescate, etcétera. Bueno, gobernar en esos momentos es como llevar un barco en una profunda tempestad y, además, entrando vías de agua por el casco, ¿eh? Y este tipo de cosas hay que tener un respeto por la gente que las ha hecho. Yo creo que Soria ha sido un ministro, desde el punto de vista de defensa de los intereses generales de España, que ha hecho las cosas con bastante corrección. A partir de ahí dimite porque comete un error que en este momento no se perdona, y que es no decir la verdad, probablemente por falta de información, probablemente porque no le prestó la atención suficiente a los negocios familiares, pero lo cierto es que no ha dicho la verdad, y al no decir la verdad, dimite todos sus cargos, y dimite como ministro, y dimite como presidente del partido, y dimite como diputado, y por lo tanto vuelve a su vida ordinaria. Como se sabe, es un alto funcionario de uno de los cuerpos de élite de la administración del Estado, concursa para un puesto y obtiene ese puesto, pero volvemos otra vez, y es que la oportunidad de esa adjudicación, pues en mi opinión, y así lo he dicho, era muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Y cuando una cosa es muy difícil de explicar es porque es muy difícil de entender. Y cuando algo ocurre que es difícil de explicar y en consecuencia difícil de entender, automáticamente se crea una polémica. Y esa polémica pues hizo daño al gobierno, hizo daño al partido, y automáticamente yo me alegro mucho que en 48 horas se hubiese reaccionado y se dejase sin efecto esa polémica, ¿no? Bueno, este es el contexto. Yo creo que cualquier ciudadano lo puede entender. Esto sí que se puede entender, y por lo tanto yo no estoy preocupado por ese hecho. Si usted me pregunta, hombre, me gustaría que no hubiese ocurrido, pero bueno, en fin, viendo lo que ocurre en mis adversarios políticos, pues verá usted, es decir, yo desde luego prefiero tener que defender esto a tener que defender el colapso de mi país. Y ahí me siento más cómodo. Aunque, le reitero, yo lo siento, de verdad que lo siento mucho lo que ha ocurrido. Me parece que Soria tiene derecho, dado que es funcionario público, a obtener puestos en el ámbito de la función pública, pero lo cierto y verdad es que en este momento, insisto, es muy difícil de explicar eso y, en mi opinión, muy difícil de entender.
Nos tenemos que marchar. Señor Núñez Feijóo, le agradecemos muchísimo que haya estado con los oyentes de COPE. Le deseamos lo mejor en esta campaña electoral gallega. Y vamos además al caso de Ana Kerr, que es un caso que directamente le afecta en tanto que la muchacha ha desaparecido en territorio gallego, sigue sin aparecer, sus padres están en medio de una enorme polémica y el caso pinta muy raro desde el punto de vista policial. No sé si usted tiene información al respecto.
No, la verdad es que no la tengo. Efectivamente, el caso tiene muchas incógnitas, hay algunas contradicciones aparentes y, bueno, tenemos una excelente policía, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de desentrañar y, sobre todo, si fuésemos capaces de recuperar a Diana con vida, cosa que cada día que pasa pues tiene más incertidumbres. Pero yo no tengo ninguna información y vamos a esperar a que los que saben y los que están investigando y los que están trabajando nos vayan dando la información que consideren oportuna.
Don Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la oportunidad. Gracias.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos. La emoción. Este sábado desde la 1, Celta Atlético de Madrid.
Partidazo a la vista.
Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Alavés.
Ese juego bien todavía.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A quién me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Queremos que tu casa esté siempre perfecta. Por eso ahora en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un
programa. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El caso Diana Kerr nos tiene a todos con el corazón encogido. Cualquiera que tenga una chica adolescente, joven, que piense en la tortura de unos padres que desde hace una veintena de días no saben dónde está la criatura, puede imaginarse de lo que estamos hablando. Y la cosa es tanto más trágica cuanto que la desaparición de la chica se produce en un trasfondo extraño de batallas entre ambos padres, entre el padre y la madre, que están separados. Uno vive en Madrid, otra estaba en Galicia, y en un entorno en el que además judicialmente se acaba de retirar la custodia de la pequeña de las chicas, la hermana pequeña de Diana Kerr, a la madre, para dársela al padre. Estamos con Pablo Muñoz, que tiene las últimas noticias sobre el caso. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Y nos acompaña también nuestro Diego González, nuestro reportero. Buenos días, Diego.
Hola, Cristina.
Bueno, que la última noticia es relativa a unas declaraciones de Arsenio Fernández Mesa, ¿no, Diego?
Sí, unas declaraciones. Visitó ayer la zona, también
el responsable de la Guardia Civil.
El responsable, el director de la Guardia Civil, visitó al cuerpo de la Guardia Civil en Noia, si no me equivoco, y nos dijo que estaban al principio haciendo unas batidas en el pueblo donde desapareció Diana, pero esas batidas han ampliado a una zona cercana, a otro pueblo cercano.
¿Qué zona es esta, Pablo?
Pues mira, es la zona de Rianxo. Es lo que se está buscando, donde se está mirando fundamentalmente es en antiguas fábricas, alguna de ellas de madera, y en zonas donde, bueno, pues la gente joven pues va a buscar un poco de intimidad, ¿no? Es de estas zonas frecuentadas por parejas.
Con coches y parejas.
¿Por qué? Porque, bueno, la hipótesis más lógica que maneja la Guardia Civil es que Diana, después de salir de su casa a las 3 de la mañana, se encuentra con alguien o ha quedado con alguien, y es con esa persona con la que se va. Entonces, evidentemente, como no hay de ella dentro del pueblo de la Pobla de Caramiñal, no se está encontrando ningún tipo de rastro, bueno, pues vamos a ir ampliando ese radio de búsqueda para buscar algún indicio, alguna ropa, algún algo. Vamos a ir ampliando en las zonas lógicas donde se puede haber ido esas dos personas que supuestamente podrían haber quedado esa noche, ¿no?
También se amplían las pistas forestales cercanas, ¿verdad? Pero que dicen que es mucho mayor la dificultad debido a que no existen cámaras de seguridad.
Claro, porque lo que sí que tienen claro es que evidentemente tienen que ser por pistas forestales en las que pueda acceder un vehículo con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque la persona en el coche en el que se subió probablemente tiene que ser una persona joven, más o menos de su edad, y en fin, no tiene por qué llevar un vehículo especialmente preparado para pistas forestales, sino que tiene que ser alguna pista fácilmente transitable y que haya ocurrido lo que haya ocurrido y la haya abandonado
allí a Diana, ¿no?
Qué horrible, la verdad. Un trabajo muy complicado. Hay que identificar cientos de coches, ver quiénes son los titulares, estudiar el perfil de los dueños para ver si encaja con lo que se está buscando. En medio, unas declaraciones de la madre erráticas sobre la ropa de la chica, sobre lo que tenía, lo que no tenía, sobre lo que estaba o no estaba en la habitación.
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada ya dijimos que Diana había vuelto a casa? Y que no solo había vuelto a casa, sino que se había cambiado de ropa. Bueno, esto era lo que al principio negaba la madre, pero bueno, ha terminado por reconocer que efectivamente fue así, aunque es verdad que ella lo que dice es que no la oyó y que por lo tanto que ella no oírla, pues supuso que es que no había llegado porque ella dormía con la habitación de las puertas de la habitación abierta y que por tanto al no haberla oído ella pensaba que no había oído. El abogado, para intentar cuadrar un poquito mejor la versión, el abogado de la madre lo que dice es que bueno, es que la Guardia Civil lo primero que le dijo fue que cerrase el cuarto de Diana y que no entrase allí para nada y que entonces ella no pudo ver que ese pantalón corto de color rosa con el que había salido la primera vez de casa, pues se encontraba encima de la cama. Luego es verdad que al llegar a casa, a la casa de Madrid, también vio que el pantalón vaquero, un pantalón vaquero, había desaparecido del armario o no tenía pistas, y por lo tanto es el pantalón vaquero que ahora se supone que llevaba Diana en el momento en que salió de su casa pasada las 3 de la madrugada.
Luego hay un hecho, Cristina, perdona, el padre nos contó en este programa también que es el DNI apareció en la casa.
Sí, efectivamente, dentro de un bolso.
Pero sin embargo, sí que se llevó las llaves.
Las llaves, sí, y eso es un indicio que maneja la Guardia Civil para decir que ella pensaba volver. Es decir, que por eso no se trata de una desaparición voluntaria. Tú no te llevas las llaves y el móvil descargado, pero es que además tampoco se llevó dinero, es que tampoco se llevó tarjetas de crédito, es que no se llevó la documentación, es que no se llevó nada. Y entonces una persona que quiere irse de su casa, porque recordemos que tiene 18 años y puede hacerlo, pero una persona en esas condiciones a las 3 de la mañana evidentemente no va a salir así de casa si lo que quiere es irse de allí.
Y al revés, cuando una persona se va, por ejemplo, ocurre cuando algunos muchachos se quitan la vida, no se llevan nada, no se llevan las llaves para regresar.
Efectivamente, pero es que si tú te llevas las llaves es porque vas a regresar y además quieres regresar antes probablemente de lo que tú pienses que se va a despertar tu madre, porque si no, la madre ya abre la puerta y no hay ningún problema. Entonces, esa es el dato que está manejando la Guardia Civil.
Claro, la disputa entre los padres y el mal ambiente familiar entre los dos separados no solamente dan indicios de que tanto Diana como su hermana Valeria han sufrido muchísimo, sino de que ese desorden familiar explica un poco el descontrol, creo, ¿no? En cualquier caso, vamos a escuchar declaraciones de la madre y del padre que ha pedido Pablo con objeto de hacernos alguna indicación sobre la familia. Concretamente tenemos unas declaraciones de la madre de Diana Kerr.
La dejé a las 10:30 en la zona de Valle Inclán, del parque que hay allí, de la plaza. Quedó con unas amigas. Todo transcurrió de forma completamente normal hasta que en un momento determinado dejó de tener contacto con ella y ya a partir de ahí, por la mañana me levanto a las 8:30 y veo que no había vuelto a casa. Si viene sola me llama para que yo la recoja. Parece ser que lo que sí me ha comentado su amiga es que se estaba quedando sin batería. Puedo llegar a pensar que se haya venido sola porque no podía contactar conmigo.
¿Es de Canarias la madre?
Es argentina.
Argentina.
Argentina. Bueno, aquí estamos hablando de las primeras explicaciones que da la madre, que como vemos, bueno, pues no se corresponden con lo que luego ha sucedido en la investigación. Bien, es verdad, y eso sí que lo quiero recalcar, es que la Guardia Civil no tiene ningún tipo de datos para pensar nada extraño sobre la madre. Es más, lo que ellos creen es que como el padre acusa a la madre de no ser capaz de cuidar a sus hijas, lo que ella dice, si da esa versión, bueno, pues para decir que no ha sido un fallo suyo, que al fin y al cabo ha sido ella la que no ha regresado. Pero no hay, en principio, no hay ningún dato que tenga la Guardia Civil que pueda apuntar hacia la madre, ni muchísimo menos.
También se ha descartado, creo, Pablo, la posible discusión en torno a las 3:30, cuando bueno, posiblemente llegara Diana a casa.
Bueno, como bien sabes y sabemos todos, cuando se producen este tipo de casos, aquí empiezan a salir informaciones que no se sabe muy bien de dónde han salido, y evidentemente esta es una de esas informaciones que se dieron y que no tenían ningún tipo de base. Es más, me parece que el abogado incluso ha anunciado que habrá
medidas, habrá medidas.
Habrá, sí, medidas legales contra la persona que hizo esta información, y yo creo que es bueno que todos seamos muy, muy, muy cautos.
La verdad es que es triste que claro, por más allá incluso, insisto, de la búsqueda de Diana Kerr y del drama familiar por esta terrible pérdida, pues aflore como el conflicto entre los cónyuges, ¿no? Y la necesidad de estarse acusando unos a otros, o más bien cuidando, mostrando que ellos no tenían la culpa de lo que ha ocurrido. Es como doblemente doloroso.
Evidentemente. Tú fíjate además que hubo un cambio de actitud de los primeros días en que los padres aparecen juntos. Bueno, se sabe que están separados, pero dan una sensación de, bueno, es una,
de que tienen, relación, de que tienen
una relación correcta. Y lo que sucede posteriormente, que sucede porque ya se habían producido, algunos periodistas ya habían presenciado que fuera de cámara ya había habido algunas unas discusiones bastante fuertes entre los dos cónyuges, que no cuadraban con esa imagen que ellos estaban intentando dar de que tenían una relación, pues bueno, correcta.
Bueno, escuchamos al padre.
La retirada de custodia de Valeria llega tarde, llega muy, muy tarde. Esta decisión debió de haberse tomado hace mucho, mucho tiempo, ¿eh? En evitación de situaciones como la que nos ocupan en este momento.
Claro, aquí el padre utiliza los medios de comunicación en esa guerra que mantiene contra su mujer y que se prolonga durante estos últimos 4 años. Es algo que cuando lo oyeron los propios encargados de la investigación les llamó muchísimo la atención, porque demostraba hasta qué punto esa relación estaba enconada, ¿no? Es decir, en esos momentos lo único que un padre o una madre piensa es en recuperar a su hija, y no entra en batallas sobre custodia de la que queda o no custodia de la que queda. Pero es que además él hace esa insinuación de esto no hubiera ocurrido si me hubiesen dado a las niñas antes, con lo cual es una insinuación bastante
dura,
potente, y él va más allá incluso, porque él dice, bueno, y cuando esto acabe ya contaré todo lo que ha sucedido. Es una situación esta, la del padre, que además es especialmente llamativa porque él está radiando lo que es la investigación. Esta misma semana ha estado en un programa especial de televisión, una de las noches, y esto realmente los investigadores, que ni entran ni salen en estos asuntos, pero sí que les plantea problemas a la hora de mantener una buena relación con la familia, porque la familia es muy necesaria para hacerle determinadas preguntas, para hacerle determinadas observaciones, porque les pueden ir ayudando e ir orientando en las pesquisas. Esto desde luego no ayuda, y es algo que llama la atención, me consta que los encargados de la investigación no están especialmente contentos con este asunto.
Bueno, pues esperemos que aparezca Diana Kerr, no abandonamos la esperanza, y vamos a cambiar de tornas, porque verdaderamente estas cosas le ponen a uno tristísimo. ¿Tú cómo le pediste a tu mujer, Pablo Muñoz, que se casase contigo?
Uf.
Y se acuerda.
No, es que esas... No, yo creo que fue algo así como, bueno, ya, ¿no?
Él siempre tan romántico desde que nos conocimos a los 25 años, o que teníamos, menos, 22
menos,
años,
22,
así en ABC,
22, sí,
cuando empezamos de redactores, era el más romántico de la promoción. Lo digo porque lo contrario de un compañero nuestro que ha pedido a una de ABC que se case con ella, con
en
él,
Valencia,
en plena rueda de prensa con Mónica Oltra de la Generalitat Valenciana.
Es increíble. Esta gente a veces es que levanta pasiones.
Muchísimas gracias, Pablo Muñoz. Vamos a ver qué nos cuenta el Satadea sobre estos y otros casos de la crónica social.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Vuelta Ciclista se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en cope.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siéntela en COPE.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Vuelven los frescos de Hipercor.
Vuelve a acostumbrarte a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a nuestros precios, siempre frescos.
Por ejemplo, solomillo extra de cerdo en pack duplo a 6,89 € el kilo.
Vuelve a acostumbrarte a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Cuántos equipos han ganado dos Champions seguidas? Ninguno, ¿no? Pues eso, las estadísticas están para romperlas. Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 € al mes. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Te gustaría saber a qué sabe Asturias en Gijón? Pues Viajes El Corte Inglés te propone descubrirlo. Una ciudad, Gijón, milenaria, joven, fresca, con sabor a mar, a cultura, a fiesta, naturaleza, con una gastronomía sorprendente y una gente que te hace sentir en casa. Para aprovechar la estancia Turismo de Gijón y Viajes El Corte Inglés te regalan una tarjeta que se llama Gijón Card, con la que puedes disfrutar gratis del transporte, los museos, los descuentos en restaurantes, el bus turístico, los comercios y elegir unos bonos para saborear el Gijón goloso o conocer la ruta de la sidra. Acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y solicita más información. Escápate a Gijón con Viajes El Corte Inglés. Gijón y tú, vívelo.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto, me gustaría saber lo que diría mi gitano sobre este tema, mi Carlos Herrera. Esto pasa en Michigan, pasa en Massachusetts, y bueno, normal, ¿no? Porque allí la gente se declara pues tirándose en globo, bajando al Polo Norte en un helicóptero, pero aquí en Valencia, el Satadea, esto no se estilaba.
Vamos, yo estoy impresionada. Es más, ha sentado precedente para cualquiera que vaya a pedir matrimonio ahora. Porque o
es que ya
algo
no saben
enorme,
qué ocurrir, o... qué ocurrencia tener.
No,
bueno,
no,
¿cómo ha sido esto? Porque ha sido una compañera de ABC, Rosana, la que ha escuchado cómo se le declaraba un compañero periodista también.
Pues mira, tú ponte en situación. Estás terminando una rueda de prensa de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana.
Mónica Oltra.
Eso es. Y un compañero periodista dice, no, espera, una última pregunta. Claro, ya estaba terminando todos ojiplatos. Y dice, no, pero es que no va contra la vicepresidenta, sino que se gira a la derecha. Mira a su compañera, que también es su novia, Rosana, y le dice, es el momento perfecto para decirte una cosa.
Hace 6 años que empezamos en una facultad de turismo y me ha parecido indicado este momento para aprovecharte y hacerte conmigo.
Dice hace 6 años que, bueno, explica que están de novios, le pregunta si se quiere casar y ella contesta, sí quiero.
Sí quiero, bueno, después de, claro, quedarse totalmente nerviosa, que no sabía ni si coger la cajita con el anillo. Y el resto de compañeros ya dando aplausos, todos mirando, porque de verdad que por las caras que aparecen, nadie debía saberlo. Así que, bueno, envidia absoluta, que lo sepas, Cristina. Yo estoy allí y yo me pongo a llorar, ya te lo digo.
No, conociéndote, Elsa, y lo romántica que eres.
Ay,
vamos a escuchar, a ver si puede buscarnos la Natalia, la mítica canción de Mecano, 7 de septiembre, porque a propósito de esto, de esta canción del grupo de La Movida, hemos sabido algún dato relevante. Ahí suena ya.
Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La
La misma mesita, el rincón de siempre. Ahora se ha sabido a qué se refería Mecano en este 7 de septiembre.
Pues sí, mira, hablaba de Coloma Fernández, que fue una antigua novia de Nacho Cano. Habían tenido una relación súper intensa. Y bueno, esto todo sucede hace 30 años, nos lo cuenta la otra crónica del mundo. ¿Por qué han conseguido hablar con Coloma? Ah, para mí, que me encanta esta canción y me encanta Mecano, estoy emocionada.
Pero que no se ha explicado lo que pasó.
Mira,
la Coloma era novia de Nacho Cano, lo dejaron y entonces quedaron en que siempre se verían el 7 de septiembre.
Es que lo dejan un 7 de septiembre de 1989. Ellos habían estado juntos 8 años, incluso llegaron a vivir juntos, y fue entonces cuando se dan cuenta de que el ritmo de ambos pues al final chocaban, porque ella era mucho más calmada, él ya empezaba a ser famoso, empezaba a estar de muchos conciertos, y decidieron que hasta aquí. Entonces, ese 7 de septiembre dijeron, bueno, pues vamos a empezar a vernos el mismo 7 de septiembre en la misma mesita en la que estaban hablando, y se convirtió en una tradición que cumplieron durante otros 8 años, que fue un poco como esa manera de olvidar esos sentimientos. ¿Por qué? Porque además querían como encontrarse cada año que no se habían vuelto a ver durante esos 364 días y decir, seguimos sintiendo ¿Qué estamos entre nosotros? ¿Qué tenemos?
¡Qué cosa! ¿Eh?
¡Ay! Muchísimo.
Hija, la gente, qué afán quirúrgico por saberlo todo. Esto era en el restaurante La Parra y ahí se iban a repasar lo que les quedaba y lo que no les quedaba y a contarse lo que llevaban hecho en ese año.
Y dicen que nunca pasó nada durante esos 8 años, cosa que yo me creo poco, ¿eh?
No, yo sí me lo creo. Lo que me parece es un poco duro eso, sí. Pero en fin, ahora parece que son amigos, ¿eh?
Sí, a día de hoy es más, ella cuenta que le ha pasado algo en su familia y que le ha escrito un email para contárselo, porque él, si no nos equivocamos, está en Miami.
Y ahora nos vamos a las noticias de la familia Medina Celi, que tiene una guerra por los títulos. Nos lo cuenta también el Satadea y lo relata El Mundo.
Pues sí, mira, estas cosas siempre son muy, muy complicados. El problema comienza el 13 de agosto de 2013, muere la duquesa Mimi Medina Celi y deja, claro, decenas de títulos nobiliarios vacantes, una gran herencia y un montón de herederos que quieren un título. Entonces, el recién fallecido Marco Ojenloje, no sé muy bien cómo se pronuncia, tú seguro que mejor, Cristina.
No te preocupes, por ahí vas bien.
Por ahí voy bien. Había solicitado algunos de los títulos, pues sobre todo para sus hijos, y aparte de la herencia material. Y es que su tío, el duque de Segorbe, sí que no se había opuesto para que recibiera los títulos de heredero natural, pero sí que hay 20 títulos que lo han solicitado ambas partes. ¿Qué pasa? Que se ha creado un problema judicial ante el que la Diputación de la Grandeza está tratando de dirimir. El siguiente paso ha sido que, claro, Marco ha fallecido en Sevilla, lo recordamos, ahora el pasado 19 de agosto, y su muerte deja a su hija, de tan solo 19 años, la condesa de Ofalia, como heredera del ducado. Así que ahora ella, con 19 añitos, tiene que entrar en todo este barullo para conseguir que estos 20 títulos vacantes de su abuela los llegue a heredar esta rama de su familia.
Bueno, no tengo ni idea cómo puede un juez determinar de quién son unos títulos u otros. Verdaderamente, cosas tan difíciles que tiene que hacer frente a la justicia.
Momentos en los que prefieres no tener títulos.
En esto. Se acerca la pasarela Cibeles y desgraciadamente, y queríamos subrayarlo con pena, David Delfín no va a reaparecer por motivos de salud. Por lo visto, el diseñador está centrado en su lucha contra el cáncer.
Últimamente habíamos escuchado pues que ya se encontraba bastante mejor y demás, pero claro, hay que recordar que en abril le extirparon 3 tumores cerebrales en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, así que se está recuperando. El Mundo sí que ha hablado con varias personas de su entorno y aseguran que, bueno, que a pocas semanas de la operación ya había retomado su rutina con un montón de ganas, que se levanta pronto para ir a su taller, que está diseñando la colección, pero claro, diseñar una colección entera para Cibeles exigía un esfuerzo físico y mental enorme, demasiadas horas de trabajo, demasiado estrés, y David dijo, mira, hasta aquí, voy a tener una crisis de salud que no me viene bien, voy a recuperarme y a seguir trabajando poquito a poco. Así que mientras mantiene sus sesiones de quimioterapia, sí que está trabajando con un ritmo un poquito más sosegado, se encarga de crear unas ciertas prendas, incluso para varias marcas, pero sobre todo lo que tiene es un cariño enorme de sus amigos. Ha estado este verano pasando por las casas de sus amigos, le hemos visto con Viviana Fernández, con Alaska y Mario, con Pedro Almodóvar, y dicen todos que está feliz, que está recuperándose y, vamos, le están dando todo el cariño del mundo.
Pues nuestro abrazo desde aquí a David Felfin. La verdad que las personas que luchan contra el cáncer y las que lo superan son un estímulo diario para todos nosotros, porque realmente la tasa de gente con esta enfermedad es cada vez más elevada. Y enfermo está también Silvio Berlusconi, a punto de cumplir 80 años, convaleciente del corazón. Ha afrontado una delicada operación a corazón abierto. Y entre tanto, pues hay una lucha de poder tremenda entre sus hijos.
Pues sí, la otra crónica del mundo nos habla de Pier Silvio, que es uno de los mayores, y Luigi, que es el más pequeño de todos. Luigi es algo así como guapísimo, los dos. Pero Luigi, el pequeño, que tiene 28 años...
Pues tiene mérito, porque el padre, que por cierto se burlaba de la Merkel, es horroroso, parece un Hyperman calvo.
Sí, no han salido al padre. El caso es que, claro, de Silvio Berlusconi hay más de 5.000 millones de euros en juego para temas de herencias. Así que la otra crónica del mundo nos habla sobre todo de los dos hijos que están un poco luchando por cada una de sus familias. Pier Silvio, que lo llaman el alter ego mejorado de su padre, pues tiene una condena por fraude fiscal, una hija secreta y un pasado como conquistador, aunque eso sí, ahora está reconvertido en padre de familia y no hay ningún tipo de noticia de escarceos. Eso sí, ha dejado claro que no le interesa en absoluto la política. Y Luigi, que es el pequeño, es el más preparado de todos, es muy discreto, de relaciones serias, y con sus casi 28 años está bastante lejos de convertirse en un habitual de las revistas, como sí que lo están haciendo sus hermanos. Sí que se ha dedicado a formarse en las mejores escuelas internacionales y a ir escalando muy poquito a poco en el conglomerado empresarial de su padre. ¿Cuál es la pasión, la gran pasión de Luigi? Las artes marciales, que es curioso, y su conocida profunda espiritualidad, porque por ejemplo en ocasiones ha acompañado a grupos de enfermos en peregrinación a Lourdes, así que es bastante destacable esa parte de Luigi, y tampoco le atrae la política.
Pues este ser profundo y delicado, desde luego, que no se parece a Berlusconi, verdaderamente. Bueno, quería yo preguntarte, ¿qué experiencia tienes tú con los hombres?
Verás.
Y su capacidad de trabajo en las casas.
Nula, porque tengo un hermano mayor que no hacía... Diego, si me estás escuchando, no hacías nada. Lo hacíamos todo mamá y yo.
Bueno, tenemos un estudio relativo a Europa que establece qué hombres y cuáles no en Europa ayudan más o menos en las tareas domésticas, que por cierto son motivo de choque entre los cónyuges en muchísimas ocasiones y especialmente a lo largo del verano. Y vamos a ver quiénes ayudan o no en nuestra tertulia de hombres. Van a estar con nosotros enseguida Gaona, Javi Peña, Pedro Martínez. Con ellos vamos a analizar este tema apasionante de cuál es la tarea de los hombres y por qué no ayudan adecuadamente en casa. Entre tanto, ya sabes que la pregunta de esta mañana es ¿qué cosa fácil a ti te resulta muy difícil?
Yo no sé cómo salir del supermercado sin haber comprado nada y sin parecer sospechosa.
¿Es verdad?
Eso es imposible. Sí, además
coges el bolso de...
Es muy incómodo.
Es muy incómodo.
Mira qué tontería, y es incomodísimo. Es que te miran de una manera rara, ¿eh?
Mándanos aquella cosa fácil que a ti te resulta difícil. Lo contamos aquí. Facebook es Cristina Fin de Semana y Twitter @FinDeSemanaCope. Tienes un WhatsApp gratuito que nos encanta que uses. 666-5540-00.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.